Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Luis García. Estamos en una noche especial, emitiendo desde Santander, desde el buque Escuela de la Armada Juan Sebastián del Cano. Espectacular, aquí estará el barco hasta el viernes. Y estamos también en una noche especial para todos nosotros, en la que le queremos mandar un abrazo y un saludo muy especial a nuestro compañero Melchor Ruiz, que perdió a su madre la pasada noche. Así que desde aquí, un beso enorme para Melchor y para toda su familia en este trago y en este momento tan, tan difícil. Está preparado ya también en el partidazo Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Has estado en la presentación de Rüdiger esta mañana, al que se le ve radiante, feliz. Le he visto una imagen poniéndose la camiseta del Madrid y estaba, de verdad, esto como cuando te miras al espejo que has bajado 5 kilos, pues lo mismo, que a mí no me ha pasado nunca eso, pero vamos, que debe ser esa la sensación.
Sí, sí, tiene buena pinta, porque dicen que, aparte de echar el resto en el campo, que es un tipo con un buen carácter y que suele bromear en el vestuario. Recuerda, por ejemplo, pues hace 2 temporadas, cuando el Chelsea eliminó al Real Madrid, lo que le costó a Hazard, aquella que se quedó después de la eliminación bromeando precisamente con Rüdiger en el césped de Stamford Bridge. Pero bueno, es el jugador más alto ahora mismo de la plantilla, Juanma. Solo le supera en estatura Courtois. Como digo, ha estado elegantemente vestido.
¿Cuánto mide?
1,90. 1,90. Ya digo que de jugador de campo es el más alto. O sea que...
Porque Courtois, que está en 1,97. Dos metros justos, Courtois. Sí, sí. Que Courtois es increíble.
Sí, sí, es una torre. Es un auténtico bicharraco.
Cuando levanta el brazo, le sale el brazo por encima del larguero, yo creo. Sí.
Pues debería, 2,32, sí, mide claro. la portería de alto.
Pues cuando levanta el brazo, claro que le sale.
Sí,
el brazo.
30 centímetros de brazo más de 30
centímetros. Bueno, hombre, pero será por encima del codo lo que hay que medir, porque claro, el codo.
¿Por qué por encima del codo?
Porque si tú levantas el brazo, claro,
es la cabeza,
el hombro no está por encima de la cabeza. O sea,
hay que restar la cabeza.
Donde empieza la diferencia de altura es del codo hacia arriba, digo yo, ¿no?
Si tiene más de 30 centímetros de antebrazo, entonces, antebrazo y mano, entonces se supera el arquero.
Los tendrá.
De brazo.
Courtois tiene más de 30 centímetros, seguro.
De antebrazo.
Sin duda, sí, pero seguro. Fácil, ¿eh? Fácil.
Luis
fácil.
También, ¿eh?
Yo bastante Luis, más.
Y a lo mejor sí. Rüdiger también, no sé.
Sí. No, Rüdiger todavía más.
Seguramente más que, seguramente más que yo y que Courtois.
Habrá que ponerle debajo de la portería, a ver, no lo sé.
Sí.
Bueno, que va a llevar el 22, que llevaba Isco la pasada temporada, que en su día llevó Di María, Xavi Alonso.
Oye, perdona, ahora que nombras a Isco, de Isco no se sabe nada, o sea, no ha dicho nada sobre su futuro, se ha despedido del Madrid, pero no suena para ningún, o sea, no hay nada de ningún rumor de ningún equipo.
No ha salido prácticamente nada. Se habló del Sevilla, se habló del Betis, pero de momento no ha trascendido más. Tiene muchísimo trabajo Jorge Méndez, que es su nuevo representante, al igual que el de Marco Asensio. Así que vamos a ver dónde acaba Isco. Volviendo a Rüdiger, que firma por 4 temporadas, que tiene 29 años, que el Madrid solo paga la prima de fichaje porque quedaba libre. Es un jugador con experiencia en 3 grandes ligas, porque jugó en el Stuttgart, en Alemania, en la Roma, en el Calcio y en el Chelsea, en la Premier. Dijo en la rueda de prensa que sus ídolos de infancia eran Zinedine Zidane y Ronaldo, pero que él se siente identificado con Pepe, tanto dentro como fuera del campo, porque le han contado que Pepe tenía buen carácter, y me consta, fuera del terreno de juego, y que era bromista, y que él también cree que es igual.
Seguro que se refería a eso, Miguelito, al buen rollito y a lo simpático, bueno, que era Pepe.
Y también que se entrega en el campo. Ha confesado...
Pepe, David, era un caso peculiar. Porque sí, sí, era un tío súper cariñoso, súper cercano.
Encantador.
Me acariciaba.
Eso dice Javi Casquero siempre.
No, claro, pero luego en el campo repartía como... Que le pasa mucho a muchos defensas que son muy duros, que luego fuera son un angelito.
Bueno, pasa en muchas profesiones, ¿eh? Gente que en el trabajo tiene un talante y un carácter y que fuera del trabajo...
Sí, como Luis.
No, yo soy igual dentro y fuera, ¿eh? Muy duro. Sí.
Ha confesado Antonio Rüdiger que las primeras conversaciones con el Real Madrid fueron septiembre u octubre del año pasado, cuando todavía no era agente libre, que fue clave una conversación que tuvo con Ancelotti en el mes de abril, cuando se disputó ese Real Madrid-Chelsea, aunque para él no fue difícil jugar esa eliminatoria. Recordad que su único partido que ha jugado en el Bernabéu esta temporada con el Chelsea marcó un gol. Y luego, pues también al respecto de más ofertas que ha tenido sobre la mesa, ha llegado incluso a reconocer y a confesar que el Barça ha estado interesado en contratarle.
¿Qué os parece este fichaje para el Real Madrid?
Fichajazo. A mí me parece, bueno, mirando la alineación de este Real Madrid atrás, es que es impresionante que hace 14 meses... tres de los cuatro defensas del Real Madrid, con el que el Real Madrid iba a empezar la temporada, eran otros.
Yo es que, de verdad, la manera que ha hecho, que ha tenido el Real Madrid para olvidar, entre comillas, a Varane y a Ramos.
Sí, que parecía que iba a ser una hecatomba aquello.
Tú decías, Varane-Ramos eran dos centrales de los mejores que había tenido el Madrid en los últimos años.
Sí. Es que esto hace año y medio.
Nadie, ya parece que Varane ha jugado en el Madrid hace 5 o 10 años.
Sí, pero luego fíjate cómo se han devaluado los dos, ¿eh? Uno por lesiones los y otro dos. Porque no ha tenido su mejor temporada en el Manchester. Han perdido un valor extraordinario. En cambio, se han revalorizado los que estaban en el Madrid, que ahora vienen además reforzados por Rüdiger, que yo creo que es un jugador extraordinario. Y además es que lo demostró la eliminatoria que jugó contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, ¿no?
Y Militao, Alaba, Rüdiger empieza a ser muy serio ya, porque de repente tienes refuerzo en el banquillo. Ya no es Militao, Alaba, si falla uno tiene que entrar Nacho y tal. O sea, ya tienes a Rüdiger, que es uno de los mejores centrales de Europa,
Claro, pero es que luego tienes a Nacho, que luego si entra también cumple. Y cumple además con una nota magnífica siempre. O sea, que tiene un cuarteto de centrales estupendo.
Y luego la polivalencia de muchos futbolistas. O sea, Rüdiger es central, pero podría jugar incluso lateral derecho. Alguna vez lo ha hecho en su carrera, al igual que Militao. Y luego tienes Alaba, que puede jugar de central, de lateral izquierdo, incluso de 5 en la posición de Casemiro, donde ha jugado en el Bayern. Nacho puede jugar en todas las posiciones. O sea, que tienes una defensa tremendamente polivalente.
¿Qué pasa?
No, me imagino que desplazará.
¿Te gusta?
Pero me encanta escucharos.
Y además dos jugadores, en el caso de Alaba y Rüdiger, que solo ha habido que pagar la prima de fichaje porque el Madrid ha estado listo y les ha pescado cuando quedaban libres.
Claro. Con gusto te llevarías a dos de los cuatro al Barça, David.
Prefiero a Christensen.
Perdona, es que te voy a decir algo, David. Precisamente este tipo de mercado es al que tendría que tirarse el Barça.
Exactamente.
Es que no ha podido. El Barcelona también ha intentado ese tipo de operaciones, pero tiene unos salarios importantes que el Barcelona no se puede permitir. Yo creo que Rüdiger es un gran central. No lo voy a poner al nivel que está vendiendo Miguelito del mejor central de Europa, pero creo que es un grandísimo central que para el Real Madrid le viene como anillo al dedo. De hecho, creo que es más un perfil de central tipo Madrid que tipo Barcelona.
Y luego, dicho esto, me hace gracia porque cuando el otro día escuchábamos la versión de Florentino sobre Mbappé, que es que no se podía hablar con el jugador antes de que quedase libre y tal, va Rüdiger y dice, no, si conmigo llevan hablando desde septiembre. O sea, está bien que los jugadores pues digan y cuenten lo que todo el mundo sabemos, ¿no?
Pero está bien que la gente sepa que los presidentes, los entrenadores y los jugadores mienten.
Claro.
Mienten. Cuando dicen, de eso no hay nada, tiene contrato en vigor. ¿Cómo que no hay nada? Acaba de decir Rüdiger que desde septiembre habla con el Madrid. Como, por cierto, es la obligación del Madrid.
Lo hacen todos,
eso te voy a decir, que es un mercado. Estamos en un mercado y la gente se tiene que mover. Yo creo que hay una formalidad, que es lo del 1 de enero, o de que falten 6 meses, que, bueno, para que esto no sean cuatreros, digamos, los clubes, pero ¿cómo no van a hablar? Claro, igual que hablarían con Mbappé en su momento, y aunque luego lo maquillan Florentino de turno, pues para no quedar mal, pues claro que han hablado con Rüdiger. ¿Cómo? Si no, ¿cómo haces un contrato de este tipo tan importante? Esto es así.
Bueno, si habló hasta el Barça, según ha dicho el propio jugador. Pues no, sí,
de hecho, vino su hermano y sus representantes a Barcelona con un cámara de televisión que lo grabó todo, con lo cual yo tengo muchas dudas de quién pidió esa reunión, si el Barcelona o la parte de Rüdiger.
Sí, seguramente aquellas imágenes eran para subir lo que fuera de su contrato con el Madrid, que es algo que puede ser un arma utilizado por algún representante. ¿Algo más, Miguelito, del Madrid?
No, nada más. Ahora ya a trabajar en las revisiones y ampliaciones de contrato, principalmente de Vinicius, Rodrigo y Militao, y bueno, a ver qué pasa con Ceballos y Asensio, porque de momento no hay novedad. Así que me sumo, por supuesto, a ese abrazo fuerte a Melchor en un día difícil.
Sí, señor. Oye, Miguelito, aquí en el barco van todos de blanco. Es increíble. O sea, si viene Florentino estaría, de verdad, en la gloria. O sea, Parece que es un barco diseñado por Florentino.
¿Hizo la mili, Miguelito?
¿Sí? ¿Quién? ¿El Florentino?
Tú.
Florentino, sí. Florentino dio tres vueltas al mundo y compró 7 empresas de la que paraban cada puerto.
Yo fui objetor de conciencia.
También.
Qué bien le quedaría el blanco en ese barco a David, ¿eh? Sí. Esa camisita.
Sí. De todas formas, aquí nos hemos encontrado con un montón de gente de la Leti.
Mucha gente de la Leti. Sí. Hay uno que se hizo de la Leti después de estar 27 días en un submarino, también hay que decirlo.
Sí, claro. ¿Eh?
Que estuvo 27 días
abajo. Lo que da muestras de...
Sí, que... de eso. Y cuando subió dice, voy a hacerme de la Leti porque no creo que haya nada peor.
Peor que esto, ¿no? Y así ya tenía... estaba curado de espanto ya, sí, sí. Para ser de la Leti.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, tripulantes. Adiós.
Gracias. Hasta luego. Vámonos hasta Barcelona. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Se habla de Bernardo Silva y al final, si va Lewandowski al Barça y va Bernardo Silva... Y
el Dream Team. Con Bernardo Silva se carga en la mitad de los 25 años hipotecados de los derechos.
Bueno, ¿o no?
Ya os dije que el Barça Bernardo tenía Silva para como salir objetivos... Del City.
Bueno.
Ya os dije que el Barça tenía como objetivos Lewandowski, presentarlo antes del 15 de julio, Bernardo Silva y Jules Koundé. Siguen siendo los mismos.
Pues te voy a decir una cosa.
En el club que perdona, los van a fichar.
Son tres fichajazos para el Barça.
Hombre, sí, claro, si los...
hombre, de lo mejor del mundo.
Si llegasen sería si la leche, pero vamos.
Si Laporta consigue estos tres fichajes, teniendo en cuenta cómo estaba la situación hace unos meses, para hacerle la ola a Laporta.
Pero ¿por cuánto te pueden vender Bernardo Silva, que es el mejor que tiene el City?
Es que yo creo que él tiene... Elena, ahora ¿hay una especie de pacto entre él y el club para que le dejen salir por menos precio o no?
Sí, mira, yo he hablado con las dos partes. Desde el Barça ya os lo contaba el jueves. Laporta está plenamente convencido de que puede fichar a Bernardo Silva y me lo dicen fuentes del club y el propio club, el propio Laporta, se lo ha transmitido también al jugador a través de su representante, que es Jorge Méndez. Bernardo Silva, me aseguran desde su entorno, tiene un acuerdo verbal con Guardiola para salir. Le prometió hace 2 temporadas que si llegaba una buena oferta de España, del Barça, le facilitarían las cosas. Eso sí, tenían que pagar. El Barça ya sabe que debe pasar por caja porque el City descarta intercambios. No quieren a Frenkie de Jong, así que tendrán que pagar por el traspaso de Bernardo Silva. Pero son optimistas porque a de Jong no cuentan con incluirlo en un intercambio de cromos con el City, pero sí... están convencidos de que lo venderán al United. Ya hace tiempo que os dije lo querían vender y no han cambiado de opinión. Y ese dinero lo quieren invertir en Bernardo Silva, que es el gran deseo de Xavi y que de hecho hoy ha sido el protagonista involuntario de ese acto en el que han participado Laporta, Guardiola y Unzué para presentar el partidazo benéfico entre el Barça y el City, que se va a disputar el 24 de agosto.
Una cosa, Elena, si el objetivo era vender a De Jong para solucionar parte de los problemas económicos que tiene el club, pero lo
Juanma,
vendes.
Pero es que,
¿y con eso te compras a Bernardo Silva?
Palancas,
no, pero
palancas.
ya te conté claro, el jueves
que, los acuerdos que con, te liberan, ¿no?
Que con la activación de las famosas palancas, claro, es decir, vendiendo activos, ellos calculan ingresar con la venta de BLM y el 25% de los derechos unos 700 millones de euros. Con eso limpiarían deuda, tendrían fair play para fichar sin restricciones y tendrían también dinero para hacer incorporaciones.
¿Tú, David, lo ves bien ese truque?
No, lo veo imposible.
¿Pero te gustaría que se diera?
Hombre, claro. Me encantaría que llegue todos los nombres.
¿Tú crees que De Jong no le ves más recorrido en el Barça?
Yo creo que De Jong lo van a vender porque necesitan vender, porque creo que ya el club ha asimilado que el chico no ha dado un paso adelante y que es el único por el que sacarían pasta de verdad y que lo van a vender sí o sí. Creo que De Jong también tiene claro que va a salir y el Barcelona solo espera que el United suba la oferta y rascar algo más de los 80 que parecen previstos, esos 70 más 10 en variables. Me encantaría que fichen a Bernardo Silva, pero creo que es imposible. Creo que es imposible porque es verdad que hay un pacto y que le pueden dejar salir, pero el City no te lo va a vender por menos de 80 millones de euros. Más
a
la ficha del jugador.
En torno a Bernardo Silva me dicen que el Barça, insisto, les ha transmitido que están plenamente convencidos de que tendrán dinero para ficharlo, pero también me decían que van a esperar y que hay que tener mucha paciencia en esta operación.
No, si paciencia tiene un huevo el Barcelona. Pero
bueno, queda tiempo, es que hasta el 31 de agosto,
perdona,
madre mía.
A mí me parece asombroso vender
De todos los nombres que han salido...
70 kilos.
¿A quién?
A De Jong.
No, yo creo que se lo venden...
¿No hay nadie que pague 70 por De Jong?
Sí, yo creo que van a pagar 80, sí.
¿80 kilos de De Jong?
Sí, que sí.
Que tiene mercado, es joven, Palomar.
Que sí.
Pero vamos a ver, yo no voy a la juventud ni al crédito de identidad, voy al rendimiento. Y es un jugador que lleva 2 años sin dar rendimiento. ¿Cómo vas a pagar 80 kilos por De Jong.
Pero que eso no va así, que Morata lo vendieron por 80 millones cuando era el delantero suplente del Real Madrid.
Hoy he leído no sé dónde que parece una estafa piramidal lo de Morata, que va de buen club cada vez
De todos los nombres que están saliendo, yo al único que veo seguro en el Barcelona es a Lewandowski. Porque creo que el traspaso es asumible, porque creo que la ficha es asumible, creo que es una prioridad de Xavi.
No he conocido, David, a un jugador que hiciera más por jugar en el Barça que Lewandowski.
Y porque no son... Yo creo que al final acabarán pagando los 50 que quiere el Bayern de Múnich y que se lo van a traer el resto. Creo que Bernardo Silva sí, pues es que lo dijo Pepe el otro día. Que sí, hombre, que es muy complicado y que ahora mismo él no ve que el Barcelona lo pueda fichar. No tienen un pavo.
Pero hoy no ha cerrado tanto la puerta, ¿eh? Lo ha dejado un poco abierto en ese acto.
¿Y Koundé? ¿Cuánto te va a pedir ese ya por Koundé?
65, dicen,
60,
¿no?
Millones.
El Barcelona lo quiere fichar, es verdad. El Sevilla lo quiere vender, es verdad. Pero el Sevilla quiere 60 millones y el Barcelona no puede llegar a los 60 que pide el Sevilla.
Ojo, pero perdón, Sevilla, una cosa. Entonces, Sevilla... Perdona, Elena. O sea, el Madrid fichando jugadores libres... Y el Barça pagando 65,
pues que active 70... palancas a Madrid, que active palancas a Madrid.
Costó 100 kilos también, claro. Juanma.
Las palancas hay que activarlas.
Suamení costó 100, sí.
Pero bueno, de todo esto, Madrid... lo que menos se entiende es que De Jong lleva en venta, o sea, llevamos diciendo que el Barça tiene en venta De Jong meses.
No, pero eso se está cociendo y por lo que yo sé, ya ha habido contactos, ha habido ofertas, pero el Barcelona quiere sacar más dinero.
Ya, pero es que todo el mundo sabe, David, que el Barcelona necesita dinero de manera urgente. Entonces, eso te pone en una situación muy débil.
Lo tiene que ingresar antes del día 30. Del día 30 tiene que ingresar el dinero. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Nada más. Que os vaya bien en el barco.
Nos va bien en el barco, sí, sí, sí.
¿Dormís en el barco hoy?
Sí, sí, claro. Sí.
¿Compartís camarote o no?
No,
en la cubierta.
En cubierta. Lo hemos cogido con Costa Cruceros, el camarote viene con incluido. Mañana tenemos una actividad aquagym por la mañana.
Aquagym Dynamic.
Tenemos luego la cena con el capitán por la noche.
Antoñito que está.
Es mejor capitán.
¿Antoñito está durmiendo que ha currado todo el día o qué?
Antoñito está mareado todavía.
No.
¿Ha podido comer al final?
No, nada.
¿Ha picado algo?
Ha bajado a tierra y había una vaca pastando y ya no queda nada de la vaca. Es como han llegado unos buitres por encima.
Su llegada al hotel hoy ha sido descorazonadora.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pálido, estaba blanco como la cal. El pobre se ha ido directo a la habitación y no ha pasado ni por la cafetería.
Están Magallanes, Elcano y luego Antonio Ruiz.
Hernán Cortés.
Efectivamente, que hizo el trayecto Guetaria-Santander a 10 millas de la costa con el mar en calma y llegó como si hubiera hecho, vamos...
Sí, pero menos rajar que os ha organizado este programa, ¿eh?
Sí, muy bien, Antoñito, ¿eh?
Efectivamente. Y aquí estamos,
es el ideólogo,
si no, no estaríais allí.
Eso es.
Oye, Angelito, que es el de la Tierra, ¿dónde está?
Angelito está ahí.
Ahí en primera fila sentado.
Aquí hay Angelito, por cierto.
Ha ido a llevar a Revilla a casa y viene ahora, Angelito.
Ah, vale.
Gracias, un abrazo, un beso, Elena, adiós.
Un abrazo a todos, chao.
Vamos a visitar dos ciudades. Antes de quedarnos aquí en Santander, vamos a visitar dos ciudades. Una es Bilbao y otra es Valladolid. En Bilbao, por lo de las elecciones, que son el viernes, día de San Juan, día 24, hoy hemos conocido, lo que era un secreto a voces, que Bielsa va con Arechavaleta. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Oye, una pregunta. ¿Lo de Bielsa ha sido una rueda de prensa? ¿Ha sido un vídeo que ha dado el candidato? ¿Era una comparecencia en directo sin opción a preguntas? ¿Qué es lo que ha hecho Bielsa?
No, ha sido una presentación al más puro estilo Bielsa, con un vídeo grabado en el que a lo largo de más de una hora el técnico argentino ha vuelto a dejar claro que si el análisis y el estudio pormenorizados garantizasen las victorias, pues él sería poco menos que campeón del mundo. Según ha confesado en ese vídeo, desde que Arechavaleta contactó con él en marzo, ha diseccionado 450 partidos, incluidos los 45 disputados esta temporada por el primer equipo rojiblanco y todos los del filial. O sea que Marcelo Bielsa en estado puro, tal y como le recordábamos de hace una década. El caso.
O sea, pero perdona, Juan... Peña. Sí. O sea, el vídeo es Bielsa hablando una hora seguida.
Sí, bueno, y mostrando diferentes gráficos, diferentes vídeos de lo que han visto en cada jugador, de la capacidad de girar de espaldas de Sánchez, de la velocidad en profundidad de Williams, del último pase de Munier, bueno, y en definitiva, pues eso, un examen, simplemente un resumen de los cientos y miles de horas, diría yo, que tienen grabadas y analizadas. O sea que, ya te digo que, desde luego, Sí, dime.
Bielsa puede ganar, puede desequilibrar la balanza de las elecciones. Es decir, el viernes cuando la gente en Bilbao vaya a votar, el nombre de Bielsa puede hacer que Arechavaleta sea presidente.
De momento lo que le permite a Iñaki Arechavaleta es recortar gran parte de la ventaja que le llevan sus dos rivales, tanto Barcala como sobre todo Jon Uriarte. Hay que recordar que en ese sprint especial, en esa meta volante, que así se pueden entender la recogida de firmas de avales, quedó en última posición a casi 4.000 firmas de... a 3.000 firmas, perdón, de Uriarte. Y ahora lo que queda por ver es qué reflejo real, como dices, tiene el factor Bielsa y sobre todo cómo reaccionan Uriarte y Barcala a ese envite lanzado hoy por Arechavaleta. De momento, ya te digo que ahora las cosas están muy igualadas y vamos a ver pues qué pasa con el entrenador de Barcala. La opción de Pochettino ha perdido fuelle y en el caso de Uriarte, el último nombre en sonar ha sido el del croata Igor Tudor. También se habló de otros hombres como Marco Rose, de Rudy García, aunque por sonar ha sonado hasta el nombre de Valverde, poco dado, hay que decirlo todo, a meterse en fregados como el del comprometerse con un candidato. Y en definitiva, pues no ha habido entrenador sin equipo con el que no se haya especulado y que hasta que no confirmen quién es su caballo elegido, tanto Uriarte como Barcala, vamos a seguir así, aunque ya queda poco tiempo. Pero a día de hoy yo te diría que si no darle la victoria a Arechavaleta, si ha hecho que los tres estén en un puño. Vamos a ver qué pasa
partido,
mañana y
pasado. Que haya partido el viernes.
Me imagino que sí, tendrán que reaccionar los otros dos, ¿eh? Tienen que dar un golpe de efecto de aquí al viernes, tanto Barcala como Uriarte.
Sí, y
al
porque que Barcala con... Eso te decía, Barcala con el equipo, con la gestión que lleva detrás, con todo ese pozo, con esa experiencia... y con, por ejemplo, Pochettino, pues se podría llevar las elecciones.
A Pochettino, perdona, no le he oído decir que está en esa candidatura.
No, todavía sigue siendo entrenador.
No.
Es que Pochettino es entrenador del Paris Saint-Germain.
Sí, a eso me refiero, que por eso decía que esa opción ha perdido mucho fuelle, porque claro, se estaba esperando un movimiento del Paris Saint-Germain para que quedase libre Pochettino, así que casi a estas horas se podría dar por descartado y no sabemos con qué segunda bala puede disparar Ricardo Barcala, pero bueno, la verdad es que ha dado el primero y ha dado fuerte Iñaki Arechavaleta.
Gracias Peña, un abrazo.
Hasta mañana.
Y el último paso, antes de, insisto, quedarnos aquí en el barco, es en Valladolid. Han cambiado el escudo del Real Valladolid, que es un escudo... Amón, muy buenas, Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El escudo clásico que conocemos todos, pues es el escudo del Valladolid con el laurel alrededor, las espadas cruzadas y tal. Y todo eso desaparece en el nuevo escudo. Todo.
Absolutamente todo.
Que era lo más identificativo del escudo.
Sí, y era lo que más controversia levantaba porque hay un sector de la sociedad en Valladolid que ve en esa cruz laureada de San Fernando, tú estás rodeado de militares ahora mismo y te pondrán a decidir lo que significa para un militar esa condecoración, pues ven un símbolo franquista y entonces había una guerra abierta llevamos más de una década ya con la cantinela de que debía desaparecer. Naturalmente, esa cruz no fue otorgada al Real Valladolid, sino a la ciudad de Valladolid, en el año 1939. Lo que pasa es que el club, en el año 62, decidió incorporarlo a su escudo. El nuevo escudo es simple, muy simple, demasiado simple, porque no solamente desaparece la laureada, sino que desaparecen, entre otras cosas, la proporción de la corona con el resto del cuerpo del escudo, desaparecen las cinco torres almenadas que identifican las cinco puertas de las murallas de Valladolid, es decir, desaparece mucha historia, mucho sentimiento, hasta tal punto de que cuando yo he recibido a mediodía el material, hoy por cierto el Real Valladolid cumple 94 años, cuando yo he recibido el material infográfico esta mañana en mi correo, yo te aseguro, Juanma, que pensé que era un boceto. Digo, esto está sin acabar, le faltan cosas. Pues no, sí, es el escudo definitivo. Claro. Es el escudo definitivo.
¿La gente está quemada? ¿La gente está mosqueada?
La gente está, que no te puedes imaginar, hecha las muelas. Ahora mismo, si hiciéramos una encuesta, el 95% de los aficionados del Real Valladolid votarían en contra de la imposición de un escudo que ya, por cierto, ahora mismo preside el Estadio José Zorrilla y los campos anexos, porque ya se ha procedido al cambio del escudo antiguo, el de las 12 menos 5 al de las 12 y 5 del mediodía, que ha sido el momento que se ha elegido para efectuar ese cambio. Pero, insisto, hay un 5% de la afición que lo ve bien, o de la afición o de la sociedad. No sé siquiera si llegan a ser o no aficionados del Real Valladolid, porque ha desaparecido ese elemento que ellos consideran que no respeta la ley de memoria histórica, pero hay un 95% que ahora mismo lo sacas a la calle y hacen una barbaridad. Hay recogida de firmas ya por parte de la Federación de Peñas, comunicado de esa misma federación expresando su reproche total y absoluto al cambio del escudo, plataformas en redes sociales solicitando que la gente no compre merchandising con el nuevo escudo. Bueno, no te lo puedes ni imaginar lo que se ha convertido Valladolid en el día precisamente de su cumpleaños, y en otro día muy bonito, en el día que debutaba la sección femenina del Real Valladolid, con un montón de niñas, alevines e infantiles entrenando por primera vez en los anexos.
Joseba, David, Mónica, Palomar, Luis, ¿habéis visto el escudo?
¿Lo
habéis
visto? Sí.
¿Qué os parece?
Yo no entiendo.
Da la sensación de que le falta algo.
Eso es lo que
se ha quedado, se ha quedado en nada.
Igual le falta.
Yo es que para eso soy muy de la opinión de Gato, que lleva años ya con el temita. Es que yo no entiendo qué necesidad hay de tocar cosas que sabes que van a molestar a tu gente y a tus socios.
Claro, es que hazlo cuando la mayoría de la gente quiera cambiarlo.
Claro, cuando sea algo unánime, cuando sea un clamor de la gente del Real Valladolid, pues lo entendería, pero así de primera, se pegar el cambio.
Me parece un cambio más agresivo que el del Atleti.
Escudo ya se había cambiado, ¿eh? No es la primera vez que se cambia, los escudos se cambian a veces y no pasa nada. Lo que pasa es que al principio lo ves raro, te cuesta acostumbrarte, pero dentro de 4 años, cuando veas este escudo, pues será el escudo del Valladolid.
Mira, el del Valladolid, y no lo digo por hacer la pregunta, era muy significativo, o sea, era muy peculiar el escudo
muy reconocible, muy reconocible.
En las asambleas de compromisarios, que son gente que suele estar al servicio de las juntas directivas y que la aprueban todo, pues mira, la última que le tumbaron a Bartomeu, es decir, una asamblea del Barcelona, fue por el tema del escudo, que retocaban mínimamente el escudo del Barcelona. Y ese punto se lo tumbaron a Bartomeu.
Sí, pero el Barcelona no es una sociedad anónima, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que el Real Valladolid...
Pero
es
que da igual, que el tema del escudo, en eso tiene razón Gato. A la gente le molesta que toquen clásico.
No, eso es cierto.
A la gente le molesta que toques todo.
Estoy viendo ahora una foto de la evolución de los escudos y efectivamente es muy parecido a los primeros, ¿eh? O sea, claro, que
es una réplica del fundacional.
Eso es, o sea, quiero decir que ellos la historia la han respetado, eso es indudable. Pero, claro, cambia mucho respecto a lo que...
Ya, pero en 10 años, Juanma, en 10 años el escudo que estaba hasta ahora va a ser un escudo antiguo, se verá antiguo y no pasará nada. Es que de verdad a la gente le molesta todo. A mí me pasa cuando cambian la front page de una página web, siempre pienso, ¿por qué la han cambiado? Si a mí me gustaba la antigua, y a los 4 días ni me acuerdo cómo era la antigua.
Sí. Ya, pero tú no tienes una implicación
emocional.
Pero
son insensibles,
no tiene nada que ver.
Ya, pero no sé qué página web se referirá Gato y el nivel sentimental de unión con esa página web, pero con el escudo de tu equipo.
Gato no.
Mejor no preguntemos qué página web le han cambiado a Luis. Mejor no preguntemos.
Sí,
en realidad ninguna, es una forma de hablar, hombre.
Es una forma de hablar.
Hay que ver cómo sois, es increíble.
Gracias, Amón, Valladolid, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Jaime del Olmo, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Estamos en Santander y habéis vivido un año espectacular.
Bueno, yo no recuerdo nunca subir un mes antes de que acabe la competición, a segunda división. Ha sido baño y masaje la última parte de la temporada del Racing. Muy merecido ese ascenso en un año complicado porque venía nuevo entrenador, Guillermo Fernández Romo. Y la verdad es que ha sido coser y cantar, sobre todo en la segunda vuelta. Y sobre todo con un rival como el Deportivo, que no le iba a poner nada fácil. Fue ganar en Riazor y a partir de ahí una racha increíble de resultados que provocó pues ese ascenso aquí contra el Celta B, una fiesta maravillosa con 22.000 personas en el campo, y luego a esperar a la Andorra, conseguir ese trofeo, la Copa de Campeones de Primera Ref, y ahora en segunda. Así que una temporada histórica del Racing, y a ver si es el principio de lo que puede ser una continuidad para poder subir a primera.
¿Y este crack es el capitán?
Bueno, es el crack Íñigo Sáinz Maza, acaba de cumplir 24 años, un carácter tremendo, capitán del equipo, y ha llevado en volandas desde el centro del campo al Racing.
¿Qué tal, capitán? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Te llamo capitán aquí en el buque y, claro, te imagino que tendrías que tener el uniforme puesto.
Hay mucho capitán aquí.
Sí. Aquí. Pero tú eres el capitán del Racing.
Eso es.
Qué gran año, ¿eh?
Llevo, la verdad, que toda la vida en el Racing.
Desde Alevines, ¿no?
Desde Alevines, sí, sí. Llevo desde Alevines en el Racing y, bueno, hace 2 años subí al primer equipo y, bueno, por circunstancias de cambio de jugadores, de, bueno, ascensos, descensos, al final era el jugador más veterano y bueno, acabé siendo el capitán.
¿Tú no eres de Santander?
Yo soy de Ampuero, de un pueblo de aquí Ampuero. A 40 minutos, 30 minutos.
¿40, 30 minutos?
Sí, 30 minutos más.
¿Y vienes todos los días al entrenamiento desde...?
Voy y vengo todos los días en coche.
¿No te has planteado comprar en Santander y quedarte aquí?
Estuve aquí estudiando 4 años y, bueno, luego decidí volver allí porque en casa de mamá se come mejor que cuando lo haces tú solo.
¿Sigues viviendo en casa de tus padres?
Sí, ahí sigo viviendo en casa de mis padres.
¿Hasta cuándo tienes pensado?
Bueno, el año que viene igual ya toca volver a la independencia.
¿Sí?
Depende de si le renuevan el contrato, que le queda un año.
Estás en ello ahora, ¿no?
En ello. Sí, sí, hay conversaciones.
¿Tienes
ya
la oferta?
Bueno, pues la verdad que no sé mucho, pero sí que sé que se han sentado a hablarlo y bueno, están las conversaciones pendientes.
¿Y de otros tienes ofertas o no?
Algo hay también.
No se mueve.
¿Deberías, eso, ¿eh? Deberías hablar con tu representante, ir por las ciudades de España y sacarte fotos. Íñigo... Sí, yo, en Oviedo, Íñigo, en Barcelona, Íñigo, no sé, por lo menos que tengan la mosca detrás de la oreja, ¿no?
Sí, sí, que vean que por lo menos voy a otras ciudades, claro. y que me gusta, ¿no?
claro. Que metiste un gol en Riazor.
Eso es, el partido contra el Deportivo, ese que tan famoso que bueno, que se aplazó, que jugamos entre semana y que a partir de ahí, como muy bien ha dicho nuestro compañero, pues que todo fue de cara y conseguimos el ascenso a falta de 5 semanas para terminar.
¿Es el único gol que has metido?
El único gol, pero importante.
Claro. Tú eliges los momentos, es como Julio Iglesias, da un concierto cada 2 años, pero es el bueno, ¿no?
Tal cual, así fue.
Sí, sí. Bueno, compañero de Pablo Torre.
Eso es.
Que se ha ido al Barça, compañero y amigo, ¿no? Muy...
Sí, hicimos una relación muy, muy estrecha entre los dos, porque, bueno, él también es de aquí y desde joven en la cantera. Y bueno, subió al primer equipo el mismo año que yo y la verdad que hicimos una amistad muy, muy fuerte y la verdad que sí, que nos llevamos muy bien.
Para los que no le hayamos visto jugar, ¿cómo es Pablo Torre? ¿A quién nos podría recordar?
Yo le comparaba siempre al principio con el Isco del principio, del Málaga, bueno, del Real Madrid los primeros años. Tiene una calidad tremenda, se gira de espaldas para los dos lados muy bien, una visión de juego pues espectacular y yo creo que en el Barça puede encajar perfectamente.
¿Tú crees que se va a quedar en el Barça?
Hombre, yo ojalá se quede. Sí que es verdad que bueno, yo le veo con muy buenos ojos y sí que es verdad que jugar en el Barça es muy difícil, pero bueno, por características, calidad y por la personalidad que tiene sobre todo, estoy seguro que pueda triunfar en el Barcelona.
¿Y tú cómo eres? ¿Qué nos vamos a encontrar con el Íñigo en segunda división?
Bueno, pues un poco, yo soy muy racinguista, soy, bueno, en el terreno de juego muestro mi carácter, soy un jugador defensivo.
¿Muestro mi carácter quiere decir que das leña?
Sí, un poco sí.
Vale, es que sí. Me gustan mucho esas frases, muestro mi carácter.
Sincero, sí, sí, desde
sí.
Luego,
sí.
Vamos, eres un libro abierto.
De cara siempre.
¿Cuántas amarillas has visto este año?
Este año 8 he recibido.
Joder.
8.
Sí. Tú... Sí. O pasa el jugador o pasa...
Así es. A eso dice mi pueblo. O jugador o balón. Sí. Uno de los dos no puede pasar.
y claro, en segunda, ¿tú crees que los árbitros te van a consentir también la dureza? ¿O no?
Hombre, espero que sí, ¿no? Habría que tener más cuidado con el tema del VAR, pero sí.
¿Sí? Es verdad, claro. En la primera ref no hay VAR.
No hay VAR.
Aquí cuidado que te pillan, ¿eh?
Aquí hay que tener cuidado, sí. Sí.
Es como hablar con un atracador de bancos que dice, hostia, que aquí hay cámara de seguridad, ¿eh? Sí. Hay que ver cuál es la zona ciega del campo. Pero bueno, que cambiará mucho el equipo, supongo, ¿no? De lo que habéis sido este año a lo que va a ser el Racing en segunda.
Sí, bueno, ya se han anunciado algunos compañeros que dejan el equipo y sí, sobre todo, pues bueno, la idea que tiene el club es sí que es firmar jugadores. Tenemos contrato más o menos 10-12 jugadores y el resto para completar fichas pues serán todo gente nueva de este año, gente de la categoría y con experiencia que nos pueda aportar y ayudar.
¿Cuánto llevas de vacaciones?
Pues llevamos, no, pues el partido contra de campeones no fue, no, llevamos 15
10,
días.
10, así. 15 días, 10, claro. 15 días, sí. ¿Y cómo es que estás en Santander? ¿No has aprovechado para
He viajar? Vuelto hace 2 días.
¿Sí? ¿De dónde?
He estado en Grecia.
¿En Grecia?
Sí.
¿Tienes pareja?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿También aquí de Santander?
Sí, bueno, es de mi pueblo, cerca. Donde,
tú lo cogiste todo en el pueblo, dijiste.
Todo cerca, sí, sí. Lo más cómodo.
Es cómodo.
Sí.
Conoces a la familia si no andas metiendo estadios en casa, que nunca se sabe.
También, sí, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí.
Oye, ¿tu jugador referencia quién ha sido en el Racing?
Bueno, al final en el Racing es un poco los de todos, ¿no? Pedro Munitis, Gonzalo Colsa, Canales más joven. Y bueno, pues ahora también, como todos los niños, como has dicho tú antes, Pablo Torre, pues le idolatran y bueno, todos quieren ser como él.
¿Y del resto? Un jugador. A nivel mundial.
Pues a nivel mundial, pues bueno, a mí me gusta ahora actualmente Casemiro, que está en el Real Madrid. Soy
otro
un perfil
que reparte,
como,
claro,
como él.
Sí, sí, no.
Juego más o menos en su misma posición y bueno, sí que es un jugador que me gusta mucho.
Pero a Casemiro le pillan menos, ¿eh?
Le pillan menos, es verdad, sí, sí. Reparte, pero reparte a escondidas.
Tú, sí.
Y protesta cuando reparte,
protesta,
que es importante.
Protesta.
Hombre, si tú llevas la camiseta al Madrid, igual te sacaban menos amarillas también.
También puede ser.
Eso es importante, es importante. ¿Cuándo empezáis a entrenar?
Pues la pretemporada está prevista para el 4 o 5 de julio. Empezaremos sobre esas fechas.
¿Y ya te quedas aquí o te quedan más vacaciones y te vas por ahí?
Bueno, tengo alguna salida por ahí, pero nada, días esporádicos y nada, ya las vacaciones gordas ya las he cogido.
Esas son las que se hacen con los amigos, ¿no?
Eso es.
Pero vale, se te ve muy formal, o sea, quiero decir que no eres el perfil de jugador que aparece ahí, con todos los respetos, ¿eh? No quiero decir, pero con los brazos ahí súper tatuados y no sé.
No, yo soy muy normal, sí, sí.
No, digo, oye, una cosa, que ya me estoy metiendo yo en un charco. No quiero decir que los que lleven los brazos tatuados no sean normales, ¿eh? Pero que no eres el perfil de futbolista. O sea, no eres el típico que sale ahí en Instagram, en Ibiza, con la botella, la bengala y todo eso, ¿no?
No, soy un chico muy normal. Pues no me gusta tampoco ni el Instagram ni nada.
¿No tienes?
Sí, tengo, pero no lo utilizo mucho.
¿Por qué? ¿No te gusta?
Lo he utilizado ahora a última hora para felicitar a todos los racinguistas por lo que hemos conseguido y nada, y poco más.
¿Por
no
qué?
Me gusta.
¿Eres clásico?
Sí, soy clásico. No me gusta cómo se usan las redes sociales hoy en día y me gusta más estar a mi bola tranquilamente.
¿Y te informas de la forma tradicional?
Bueno, al final los amigos que tienen redes sociales
me mandan todo,
así que claro, es como, o sea, si lo tuviese.
Tienes WhatsApp que te llega todo, ¿no?
Correcto, absolutamente me llega todo.
Pero vamos, que lees periódicos. ¿Eres de esa gente que todavía lee periódicos?
No,
tampoco.
No.
O sea, ¿vives en tu mundo?
Correcto, tranquilo, entrenamientos, mis amigos y poco más.
¿Y qué haces todo el día? ¿Estás estudiando algo?
No, ya estudié y ya desde que empecé en el primer equipo me dedico solo al fútbol.
¿Tienes muchas horas libres? O sea,
como cualquier futbolista, ¿no?
Sí.
Claro. Todas.
No, pero que tú le preguntas a todos y dicen, no, la Play.
Sí, la Play, juego a la Play, mis amigos, bueno, todo. Tengo los días completos, no me aburro. Estudié química.
Caray.
Química.
Claro.
Aquí en la Universidad de Cantabria.
Muy bien. Bueno, Íñigo, pues nada, que ha sido un placer. Ahora hablaremos más a menudo en segunda.
Tengo un detallito para vosotros de parte del club.
Muchísimas
gracias. La camiseta
gracias.
Con la que hemos conseguido este año
el
ansiado ascenso.
Qué bueno.
Póntela, Juanma.
Para que la pongáis por ahí. Claro. Recién salida de la tienda.
¿Es de las piñitas o no esta?
No.
Mejor
no hace falta tener tipazo para ponerla.
No, mejor que no. Es preciosa, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, es Puma, ¿eh? Los de Puma sí hacen cosas
sí.
Seguidas, sí, ¿eh?
O sea, ¿va a seguir el club con Puma?
Pues no, mira, esa es otra de las noticias de este año.
Por eso es la
verdad. Estaba en liquidación, ¿no? La camiseta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cuál es la próxima?
Austral, es una marca aquí, cántabra, que estuvo ya...
Sí, sí. Pues nada, pues ya cuando... Y venimos la Puma, la semana que viene, cuando salga la nueva.
Pues cuando salga la nueva, que ya va a salir dentro de poquito, pues os traemos otra.
Otra de Puma. Oye, es muy bonita esta, ¿eh? Muy bonita esta.
Sí, muy bonita.
Oye, Íñigo, que... Jaime, ¿quieres algo para Íñigo?
No, nada, pues que siga como... Que se ha valorado un poquito menos, yo creo que es más de Kovacic, más que de Casemiro. Roba, pero también crea juego. Y me da que tiene un futuro muy prometedor y ojalá sea aquí en Santander.
Pero la gente la adora,
años.
¿Eh? O sea, totalmente. Por lo que hemos leído y lo que me contaban los compañeros, que aquí estás encantado con la gente.
Sí, la verdad que sí, que desde el principio la gente, pues bueno, me ha tratado con mucho cariño, Bueno, creo que también que aquí vengas de la cantera se nota y te tratan con un cariño especial y en mi caso la verdad que estoy muy agradecido a toda la gente de Santander, de Cantabria y a toda la afición del Racing.
Pues Íñigo, gracias por venir al barco. ¿Habéis estado alguna vez en el...
No, es la primera vez. La primera vez.
Claro, es que has llegado justo ahora, no te han podido hacer visita guiada, ¿no?
He llegado por la noche y no he podido ver mucho pues más
alucinas.
Que lo de fuera.
¿Deberías venir a ver el barco? Si quieres hablamos con el comandante que te cierre una visita guiada, porque es una pasada, una preciosidad y merece mucho la, la pena.
Pues a ver si tengo esa suerte, porque sí, la verdad que lo que estoy viendo aquí ya es
¿Ampuero es tiene mar? ¿Tiene mar Ampuero?
No, pero está interior. A 5 minutos, en Laredo, lo más cerca de Laredo.
Llevarlo
está
hasta allí. Podemos llevarlo hasta allí esta noche. De hecho, podríamos haber hecho la entrevista camino de Ampuero y luego dar la vuelta.
Me hubiese pillado genial.
Claro, es que no sé por qué no lo hemos hecho, comandante. Si total, vamos a vela, no gastamos mucho. Y
llevarlo a casa, llevarlo a casa ahora.
Efectivamente. Si te aguantas, igual te dejamos en casa.
Uf, por mí perfecto, ¿eh?
Pues ya tenemos esta tele, ponemos aquí ahora Fiebre Maldini o cualquier cosa de estas y lo vamos viendo. Íñigo, encantado, ¿eh?
Un placer.
Gracias, chao. Jaime.
Muchas gracias.
Bueno, pues el homenaje al Racing, equipo de segunda que va a dar mucho que hablar. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Avilés?
Íñigo Sainz reconoce que le gusta repartir y luego dice que su ídolo es Casemiro, es lógico, no tiene mejor referente. Y otro decía que nada de irse a otras ciudades, que tiene que seguir en el Racing de Santander muchos años más. Con el dinero que debe el Barça a otros clubes, sin contar sueldos a jugadores, y quieren a Lewandowski, a Bernardo Silva y compañía. ¿Dónde está la diferencia con el City o el PSG que tanto critica a Tebas? Laporta está convencido que pueden fichar a Lewandowski y a Bernardo Silva, pero recuerdo que también estaba convencido que podía renovar a Messi. Otro dice, si el Barça de Laporta quiere fichar, que se deje de milongas y pague 50 por Lewandowski, 60 por Koundé y 80 por Bernardo Silva. Eso sería mejorar el equipo. Alaba y Rüdiger llegaron libres al Madrid y el Barça no pudo ficharlos, pero claro, no pudo hacerlo por el sueldazo que cobraban los Piqué, Lenglet, Umtiti. La gestión pasada fue lamentable. Y otro decía, hablando de los escudos, que el nuevo escudo del Real Valladolid se parece a esos que salen en los videojuegos sin licencias, sustituyendo a los reales. Dice, es una pena porque el que quitan es precioso.
Son las 12 de la noche y 49 minutos, una hora menos en Canarias. Noche especial de radio desde Santander. Ahora les vamos a contar realmente qué es esta maravilla desde la que estamos emitiendo esta noche el programa. Por primera vez un programa de deportes en directo para toda España, para todo el mundo, desde el Juan Sebastián del Cano.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.